Hola, ¿qué tal? Estamos con otro testimonio más. El día de hoy nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Abril Chávez. ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Qué bueno. Gracias por el tiempo y la disposición. Digo, ahorita fue muy apresurado. La parte de, hola, ¿cómo estás? Y luego te interesa un testimonio y luego, vale. E incluso, poseo gente que realmente me dicen 2 días después, de gente que todavía no coincido con ellos, y la gente suele posegar mucho las cosas a veces. Digo, es normal, esta parte de la vida adulta donde tenemos que andar con preocupaciones de trabajo, estrés y pendientes. Entonces, gracias por el tiempo, la exposición y también mucho gusto. Porque por ahí te he visto en algún lado, no sé dónde, pero sabes que mucho gusto por el tiempo que para practicar. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en el laboral?
¿Mandé?
¿A qué te dedicas en el laboral?
Soy psicóloga, okay. Pero estoy en el área jurídica, en el Tribunal de Justicia.
Okay.
Estoy alternando ahorita en áreas, ahorita estoy en convivencias supervisadas, que es básicamente acompañar en un espacio a las personas que principalmente se están divorciando o que están en un proceso legal.
Okay.
Un tiempo para convivir con niños y niñas y adolescentes. Y también como perito en psicología, hago evaluaciones a esas mismas personas y le rindo un informe al juez de cómo se encuentran en ese momento esas personas emocionalmente y ciertas preguntas que me hacen. Entonces, básicamente es acompañamiento a personas en proceso legal, lo que estoy diciendo.
Okay. O sea, como que las analizas y luego las dices al juez, ¿para qué? ¿Se está bien loquillo? ¿Eso no tanto?
Sí, les digo como que en qué estado emocional se encuentran, digo, o a veces me hacen preguntas qué tan apto es para, qué tantas herramientas tiene para ser padre, madre, o para tener a cargo a un niño, adolescente. Los auxiliamos en ese sentido, a los jueces familiares.
Ok, interesante, no sabía que existías.
Casi nadie, salvo que te hayas divorciado o que te así.
Ok, interesante.
Sí.
Oye, pues qué padre, digo, hay gente que más pensamos que a lo mejor son un juzgado y ahí se agarran a palabras y a golpes, ¿no? casi la gente, pero no, pues, o sea, no desconocemos la parte de que hay un trasfondo de estudio de cómo está la gente, qué situación está. Y un estudio de pues, mercado, por así decirlo, pero de gente que está en proceso de separación, ¿no?
Sí.
Interesante. ¿Más te dedicas a eso?
Sí.
Sí, y después quiero más.
De momento sí, porque antes también ahí mismo estaba acompañando, se le llama también, es como de una parte terapéutica que ofrece el instituto y acompañamos a hombres en procesos legales. Es un grupo de reflexión para hombres en proceso legal.
Okay.
Y la verdad es que era algo que me encantaba, o sea, es un acompañamiento muy bonito porque a la vez que los ayudas a ellos a descubrir ciertas conductas, ciertos patrones, ciertos mandatos sociales que no están tan bien, yo me voy revisando, entonces estaba padrísimo yo estaba descubrí siempre cosas en mi vida bien padre, y veías mucho el avance de las personas. De los hombres, cómo llegan muy molestos, cómo a veces un conflicto que puede ser pequeño se exacerba o se presenta de una forma muy brusca, pero es por un proceso no trabajado o porque nadie lo escuchó. Entonces, al sentirse escuchados, bajan los niveles de agresión, de violencia, de molestia, de incomodidad, inclusive muchos conflictos trascendieron después de que estas personas acuden a estos grupos. Ajá. Porque te digo, bajan todos esos niveles de duda, de no ser escuchados y muchas cuestiones bien, bien fregonas que a mí como persona y parte de mi profesión me llenan mucho, pues verlos a ellos cómo mejora su vida de cierta forma o se va acomodando un poco más. Entonces, okay. Pero pues ya, tengo como que somos ahora sí que peones y te ponen de diferentes funciones. Entonces, ya estuve 2 años ahí y ahora estoy otra vez en convivencias y así me van moviendo según la necesidad, ¿no?
Aún tienes como que un puesto definido en la parte, es como que se puede un área y se pueden meditar en otra área.
Sí, pues básicamente sí. Ahora en octubre cumplí los 10 años en el tribunal y yo empecé en convivencias. Y luego duré 8 años y luego 2 años, te digo, en las periciales y en el grupo de reflexión y ahora regresé otra vez a convivencias supervisadas. Entonces, okay, como que sí es la base, convivencias supervisadas. Para mí, pues. Y así ando por esas áreas.
Pues ahora sí que qué padre, porque pues sí, realmente los hombres, ahorita que está la parte de, a veces los hombres detonan porque no expresan lo que sienten o lo que cargan. Y sí, somos muy malos en esa parte los hombres, de pues, no expresar lo que sentimos. Uh-huh. Y hay gente como que sí, a veces yo siento como que la manera que yo lo dejo ir, ¿no? Lo dejo ir, lo sano, no sé, y ya. Pero siento que muchos hombres como que se lo guardan y por ahí un punto se acumula y explota, ¿no? Entonces, qué padre esa parte de que exista eso, ahí en el Poder Judicial. Digo que, siendo, hablando de hombre, es como que se me haría complicado que, o un poco difícil, que un hombre se expresara su sentir a una mujer. Y ahora siento que los hombres, como que nomás entre hombres, expresan lo de ellos, y porque se sienten comprendidos, por así decirlo. Pero qué padre que se expresen también con mujeres, en este caso, cuando fue contigo o con que estoy.
Sí, sí, pues también es, o sea, yo he formado parte del grupo, o sea, porque te digo, eran hombres en las mismas circunstancias, que estaban pasando un proceso legal, y nosotros nos autonombrábamos facilitadores, o sea, los que guían el grupo, pero realmente quien daba la pauta de muchas conversaciones eran ellos mismos, y era más plática en un círculo entre ellos. Entonces no era así como que me dijeran directamente a mí, sino como que entre ellos se escuchaban, y yo también aportaba mi perspectiva femenina o mi perspectiva de vida. Entonces, y pues era parte de la dinámica, ¿no? El invitarlos a que se sintieran como cómodos con mi figura. Ajá. Y pues que era segura y que era, o sea, parte de la dinámica. Entonces, pues, o sea, es parte de cómo se va formando el grupo, o sea, no, que se sientan cómodos con mi figura.
Entonces, es que la parte que también tú crecías y también te servía, sí, es que padre, te pagan por desahogarte. Y,
sí, caña.
Es que padre, ¿no? Estoy bien frustrada por esto y me desahogo con un hombre y aparte me pagan.
Es que nunca terminas de descubrirte, y es algo que ahí lo iba viendo cada sesión, o sea, que siempre descubría algo nuevo, o inclusive pasan cosas en la vida más actual, y lo usaba de ejemplo con ellos, situaciones con mis padres, en mi vida personal. Entonces estaba padre porque yo también me acomodaba, ¿sabes? Digo, es muy terapéutico y muy buena terapia el hablarlo, porque el proceso cognitivo y lo acomoda súper padre. Entonces también me gustaba porque yo salía también como más acomodada de mi mente, ¿sabes? O de mis emociones.
Más liberada.
Sí, totalmente.
Pues es que padre. Sí. ¿Y en lo religioso estás en un ministerio de grupo?
Ahorita no estoy en ningún grupo, nada más pues voy a misa, al Santísimo, básicamente. Pero sí llegué a estar muchos años en grupos de adolescente. Bueno, empecé como a los 15 y luego pues vas avanzando, pasas del grupo de adolescentes al grupo de más adultos, y en eso estuve. Y está bien padre, y lo conecto porque cuando planteé esta propuesta de acompañar a los grupos de hombres, o de formar parte del equipo, la dinámica que se maneja, la estaba manejando yo ya antes, sin saberlo.
Gracias.
En un grupo de jóvenes adultos, en San Antonio de Padua. Entonces yo no batallé nada cuando empecé con los grupos, porque digo, ya traía como esa escuela, esa dinámica de plantear un tema y escuchar a todos y dar participaciones y formar parte del círculo. Ajá. Entonces se me hizo muy padre esa transición, ¿no? De estar en un grupo de la iglesia, a pasar en algo laboral, y que yo ya lo venía haciendo sin saberlo, y pues de igual forma es igual de satisfactorio.
Qué padre que es eso, porque digo, a veces siento que que la gente no va a los grupos, a la iglesia, porque dicen, es muy aburrido, ¿para qué voy ahí? O con gente que son persignados, o todos los sitios se nos ponen a nosotros. Pero son grupos en los que te sirve mucho el desarrollo personal. Te sirve para socializar, para expresarte, para tener más facilidad verbal, para hablar enfrente de la gente, para pues, hasta el crecimiento mental y personal. Entonces, me ha tocado escuchar pues, gente que he entrevistado que dicen, no, es que el grupo me preparó para eso, o sea, yo sí conseguí un trabajo gracias al grupo donde estaba, porque me sirvió para para ser líder, para dirigir gente, para hablar entre la gente. Entonces en el trabajo me ponían y yo, ya tengo que trabajar esa parte. Entonces qué padre que eso de, pues el grupo me sirvió en ese momento para estar donde estoy y pues, gracias a Dios, ¿no?
Y de hecho también, es que eso fue, te digo, ya más adulta, es en la etapa adulta, pero más joven estuve también en otro grupo de adolescentes. Ajá. Pero yo también era como la servidora, era la maestra catequista de adolescentes. Entonces también eso, y de ahora que lo mencionas, también lo puse, me acuerdo, hablando con amigas de ahí mismo, uh-huh, del grupo, que lo puse en mi currículum. Ajá. También, o sea, sí, manejo con adolescentes porque no es cualquier cosa, sí, y créeme que me gustaba mucho. Entonces también eso, como dices tú, o sea, lo practiqué allá, varios años, creo que duré como 2 años, si bien recuerdo, o 3, y luego, pues acá en las convivencias, pues también es lidiar con adolescentes, cursos, capacitaciones, o sea, también fue una preparación indirecta, para mi vida laboral, el manejo con los adolescentes. Que te digo, la neta sí lo puse en mi currículum porque sí vale
lidiar ese con adolescentes.
Sí.
Sí, es que son complicados, sí. A mí me tocó dar clases a unos adolescentes que supuestamente eran rebeldes. Algo así que nos querían en los casos mamás.
Ah, sí.
Y sí me tocó dar clases de inglés en una comandancia. Entonces entrabas ahí y sí, se veían en tremendo los adolescentes. Tienes que ser muy duro con ellos. Incluso una vez invitó a un cuñado ahí a que fuera a dar una clase, que quería hacer esos sueños que tienes que nunca se cumplen. Pero él me decía que siempre quise ser maestro, pero nunca se me cumplió. Uh-huh. Vamos un día, vamos, no pasa nada. Uh-huh. Ahí me acompañas. Y al momento estaban ahí. Yo luego, esa clase yo lo dejé como que mucho hacer a él para que se sintiera él como que estaba dando clase, ¿no? Uh-huh. Entonces de repente niños que estaban ahí como que no le ponen atención. Y le digo, me dice, me volteé con cara de, ¿qué hago? Y lo suelo fuerte. Huele rudo y, ¡hey, ya! Y pues sí, porque si son adolescentes son complicadas, pues cambia de emociones y todo eso, y lo más si son rebeldes, pues un poquito más, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es un varón curricular que muchos no ponemos, ahora que lo dices, voy a ponerlo ahí.
Sí, sí, vale.
Manejo de jóvenes.
Aprobado por Chayanne.
Líder, va por Chayanne.
Sí. No, pero sí.
Pues sí.
Sí, sí me ayudó un chorro, fíjate, porque mis prácticas las hice también como orientadora en un bachilleres. Entonces era, pon tú que eran el grupo de la tarde, pero aún así eran 40 alumnos. Y luego los de primero, y luego los de tercero, y caray, si era, o sea, un grupo de manejarlo así, si era pesado. Y luego también acá en el Poder Judicial, hay un programa que se llama Soy Legal, en donde también ahí voy de voluntaria. Porque digo, es que la verdad, como dices tú, fíjate que sí, sí me gusta ser maestra, la verdad.
Okay.
Entonces me metí de voluntaria y vas a las escuelas a platicar a los niños, adolescentes y universidades también, sobre la cultura de la paz y varios temas así, antiviolencia o cómo detectar la violencia. Igual, como dices tú, creo que de los primeros grupos me tocó una escuela y luego así seleccionaron al grupo, haz de cuenta que juntaron de varios salones a los más revoltositos, rebeldes. Okay. Y me los juntaron todos en el salón. Y yo así, ¿qué? Y yo, para platicar con ellos. Entonces imagínate captar su atención. Sí, sí fue todo un reto, pero sí. Te digo, ya traía las bases acá también de los grupos.
Ah, se los mandados.
Sí, sí, sí. O sea, para mí no fue la gran... O sea, nomás fue así como que... Bueno, agarré aire y ya. Uh-huh. Pero en otra persona yo creo que sí hubiera salido corriendo porque sí estaban medio burloncillos y así.
Entonces, es que en adolescencia son así, es puro... Lo que ahora le llamamos bullying, antes era...
Parte de la vida, era, de la enseñanza.
Sí, sí. Ahora le ponen una etiqueta, pero siempre ha existido el bullying, pero antes le llamaban de otra forma, pero sí. Y sí, siento que en la tarde son... Las escuelas de la gente en la tarde son más complicadas, pues algo está en la tarde. Pero... Y luego sí, aparte son de los... De la tarde los peores hitos, dije, hijo, eso... Qué valiente. Sí,
estuvo difícil. Pero está bien padre, bueno, a mí me encanta que todo eso.
Sí, o sea, lograrlo, está padre. Mientras trabajas ahí te quedas todo atiriciado, todo loco acá, pero todo dañado, pero se logró.
Sí.
Muy bien, Darío, pues ya hablamos de tu experiencia en el Poder Judicial, todo donde hacen nada, los grupos. Ahora vamos a lo bueno. A ver, cuéntanos cómo ha sido la vida de Abril, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos. Se vale llorar para el rating, ¿no?
ay, pues... Como yo siempre digo, como una capirotada, ¿verdad? Ha habido de todo.
Okay.
Pero pues gracias a Dios que mis papás son católicos y siempre buscaron, bueno, no siempre, pero ya cuando estaba yo más grande, pues sí buscaron inculcar y presionar, sobre todo en la adolescencia. Me acuerdo un chorro que batallaba mi mamá mucho conmigo para que yo fuera a misa. No quería ir a misa y pues no, me daba flojera, ¿verdad? Uh-huh. O sea, quería estar descansando y fue un pleito ahí. Y también ahí empezó todo porque me obligó a que fuera también a un grupo de jóvenes. Okay. Eso fue en el Espíritu Santo. Okay. Y sí duré ahí un ratillo, ya viniendo, pero pues más o menos, era como pues, cuando, sobre todo yo soy muy contreras, o sea, cuando te obligan a algo, pues no, no, y la mayoría de la gente también, o sea, no lo haces con gusto, o sea, estás ahí porque tienes que estar, pero no por convicción. Pero pues ahí estaba, al fin y al cabo. Y fui así poco a poco involucrando un poco más a Dios. Hacíamos viajes a la basílica cada año con mi abuela. Okay. Y como que eso también fomentaba, ¿no?, la parte espiritual, el ir a las iglesias, diferentes iglesias. Es impresionante el estar ahí en la basílica con la Virgen de Guadalupe. O sea, indudablemente seas o no seas creyente, se percibe algo diferente. Entonces te digo, como que eso también iba ahí poco a poco haciendo espacio en mi vida. Y ya cuando paso a la al bachilleres, unas amigas que ahorita son mis mejores amigas, gracias a Dios, Ana Luisa y Nadia, pero principalmente fue Ana Luisa en esa época. Primero me caía mal y luego ya, pues, mi súper amiga.
Pues son bien amigas, son
la culpa. Le di la oportunidad. Ajá. Ella fue la que me dijo, vamos a San Antonio. Y yo, ay, no, qué flojera. Total, que sí, terminé yendo.
¿Te cae mal por eso?
No, es esas personas que, o sea, a veces que ves gente y te cae mal. Así, okay, sí. O sea, me caía mal. Ajá. Pero luego ya le empecé a tratar por otra amiga, Carla.
No sé, yo cayendo mal, confirmé que me caía mal.
No es cierto, no, ahí fue cuando dije, nos empezamos a llevar ya bien, okay. Y ya. Y ya empecé a ir ahí al grupo de San Antonio y pues ya como que sí te despierta un poco más porque hay muchísima gente. Sí. Entonces no te sientes como que solo. Ajá. Siguiendo a Dios a los 15, 16 años. Y ahí me súper enganché ya. Hubo más apertura de mi parte porque ya fue, yo quise ir a esos grupos. Y te digo, ahí conocí precisamente mi primer servidor, fue Chocín. Okay. Y la forma en la que él y otros servidores te invitan o te comparten su experiencia espiritual o con Dios, pues te digo, yo sí tuve, gracias a Dios, la apertura, y me fui ahí ya más enamorando de Dios y ya era nacía de mí ya ese interés de acercarme más a Dios y más a Dios. Y así continué, me evangelicé con mi comunidad, continuamos unos cuantos años. Luego ya pues la gente empieza a entrar otras etapas de vida. Pero yo sí continuaba y ahí fue donde me invitaron a servir, le llamamos nosotros, o como a dirigir el grupo de adolescentes de Agua Viva. Y ya fue donde brinqué ahora a ayudar a chavitos. Y de verdad que te digo que siempre me ha encantado. Ya cuando estuve más en este medio de la espiritualidad y de la religión, siempre me ha encantado compartir. Entonces, pues ahí me encantó compartir, pero luego ya se complicó por esta situación que estaba en la universidad. Hacía las prácticas, estudiaba en la mañana, prácticas en la tarde, salía súper cansada. Y pues ya me retiré de ser servidora de los adolescentes. Y con el tiempo, pues, no, como que sigues, bueno, yo seguí necesitando como que compartir. Yo siempre he sentido que tengo mucho por dar a las personas. Okay. Entonces, y de recibir, obviamente, también. En la etapa ya de universidad adulta, dije, pues voy a ingresar a este grupo de jóvenes adultos, ahí mismo también en San Antonio de Padua. Okay. Y era muy padre, porque te digo, esta parte, como dices tú, era socializar, era como platicar así como ahorita, con personas de tu misma edad, situaciones actuales que te están pasando y escuchar retroalimentación de, mira, pues te recomendamos que hagas esto, entre todos construir como una solución o un camino alterno a lo que te está pasando, no sé, crisis laborales, crisis económicas o emocionales o de relaciones personales. Entonces también ahí me fui enganchando y también ahí mismo después ya estuve activo como a cargo, también como facilitadora de este grupo también de jóvenes adultos. Y también me encantaba, también estaba muy padre, pero ya también pues por otras cuestiones, pues ya también como que tomas tu distancia. Uh-huh. Y yo creo que básicamente así ha estado como que esa historia mía con la religión. Pero no, pues nunca, como te decía, siempre procuro ir a misa, me encanta y a todo mundo también se lo recomiendo, lo que es ir al Santísimo. No sé, como que sí soy visual, o sea, necesito tener ahí el Santísimo. He tenido momentos de crisis, batallas espirituales bien cañonas, pero las voy y las deposito ahí en el Santísimo. Me la mantenía ahí en San Antonio. Creo que ahora lo remodelaron o algo así, o la reabrieron también por cuestiones de pandemia, la sacristía, o la adoración nocturna constante, adoración continua. Uh-huh. Pero ahí me la mantenía yo y lo soy súper chillona y ahí iba y me desahogaba bien padre, muy buena terapia. Okay. Y también acá en la Asunción de María, ya ves que también ahí.
Sí, en la capilla de oración.
Sí. Uh-huh. Siempre he buscado, te digo así como que, ¿a dónde? O me llevó a tocar veces que simplemente me paraba en el carro afuera de una iglesia que no tuviera Santísimo y ya como que ahí me sentía más cerquita de Dios y ahí le contaba mis cosas y me desahogaba ahí. Pero sí, te digo, son como mis formas de resolver las cosas, es ir al Santísimo. O sea, ve y póstrate, ve y híncate, ve y llórale, ve y háblale, ahí está, ahí te está escuchando directamente para que no digas que no.
La verdad es que es el terapeuta por excelencia, ¿no?
Totalmente.
De los problemas del mundo, es el donde podemos descargarnos y lo. Pues ahí está, se siente diferente. Hace como un podcast o dos, lo hablaba con una persona que. Tú puedes hacer oración en tu casa, o caminando al trabajo, o mientras estás estando en la casa, no sé. Mientras vas al Walmart a caminar. Sí. Pero. Te sirve, ¿no? Te sirve, que a fin de cuentas es una oración, pero si vas al Santísimo, ahí con el Santísimo expuesto, con la Eucaristía, es una sensación diferente, porque ahí se siente el Espíritu Santo, ¿no? Se siente el ambiente, un ambiente de paz, y sí, es que indudablemente casi que vas a llorar, ¿no? Sí. Sobre todo, digo, las capillas de oración perpetua no es como que se pueda mucho cantar, pero si vas a una hora santa o algo así, pues hay más, ¿no? Como que los cantos te inducen a llorar, es como que lloras porque lloras, ¿no? Entonces, y pues el llorar desahoga, entonces. Sí. Es que padre, esa parte de que digas, ¿sabes qué? Busco una iglesia, o sea, una capilla de oración perpetua, voy ahí porque me quiero desahogar. Uh-huh. Y porque, digo, no ponemos en duda la habilidad de los psicólogos, ¿no? En el mundo, o sea, por algo tienen su...
Sí, pero, servimos sí, también, sí, son como sí, complementos, sí, sí, es sí, complemento.
Uña mugre, ¿no? Es la mugre. Pero sí, no, o sea, hay cosas que los psicólogos trabajan en las personas, pero hay cosas que sí o sí las tiene que trabajar Dios, ¿no? Entonces sí, es como que vamos al Santísimo y como tú dijiste ahorita, ¿no? Voy y lo desahogo todo, lo echo todo y ya me libero. No es como que el problema se soluciona, pero es algo que te relaja, te libera y llorar es un complemento, ¿no? Aparte de llorar y para liberarte. Y qué padre que haga esa parte de
Santísimo. Y cabe destacar que buscándole... puedes encontrar psicólogos católicos y de hecho sí me pasa mucho que ponen hay un grupo en Facebook de Lady Multitask o de mamás y así que ponen, recomiendan psicólogos católicos o en el hay uno de CU católicos o algo así, ajá, y también así pone la gente y ya ponen ahí la lista a otros y yo también tengo la bendición, se la recomiendo ampliamente, se llama Lorena Valdés, que es una excelente psicóloga y aparte es hermosamente espiritual, o sea, también te dirige, también me mencionaba, ve con este sacerdote, ve a esta misa, haz estas oraciones, entonces, o sea, también hay habemos psicólogos católicos, uh-huh. Que te pueden apoyar en ese sentido, ¿no? Mezclando esas dos partes, la religión con lo espiritual. Yo también en un momento llegué a dar terapia hace un año o dos, y también porque es una de las de los pilares de las personas, la parte espiritual,
sí,
que es importante. Entonces pues yo también les decía así como que haz estas oraciones, acércate a Dios de esta forma u otra, porque sí te, pues, es importante.
Sí, ahora sé que si tú estás en los caminos de Dios y tienes una fe trabajada, es como que sí es recomendable, ¿no? La parte de buscar un católico psicólogo.
Ajá, sí.
Un psicólogo católico, para que, pues, lo que te recomiende sea en base a tu fe, ¿no? Porque puedes ir con un psicólogo que no está con una fe y, pues, te puede recomendar cosas que no son, que hacen match con tu fe, ¿no? Entonces, sí es recomendable esa parte de... si están en el camino de Dios, en el camino de la fe, y pues se busquen un psicólogo que vaya con su religión, ¿no? Si son protestantes.
O que respeten. Hay unos que no necesariamente tienen que ser, pero por ejemplo, también me llegó a pasar que yo percibía que la persona no era tan abierta o no era católica, y yo siendo terapeuta católica, entonces pues respetas y nomás le dices acércate a una figura de espiritual y así. Pero sí.
Bueno, vamos a rezar un rosario, amigo.
Sí, de tarea les encargaba.
Hoy tocan los misterios gozosos, ¿qué onda?
Sí. Pero sí,
son muy, muy importantes.
Sí.
¿Tienes hermanos?
Sí.
Sí, ¿cuántos hermanos tienes?
Uno.
Uno. Uh-huh. ¿Mayor que tú? ¿Menor que tú?
Mayor.
¿Cómo te llevabas con él de chiquita?
Ay, hasta la fecha peleamos.
Sí.
Eso. Pero, o sea, hermanitos que pelean así nomás, pero se quieren.
Bueno, okay, peleas amiguis.
Sí.
Okay, sí. Muy bien. ¿Él no fue al grupo contigo cuando tú fuiste al grupo de jóvenes? Digo, a veces pasa que uno de la familia va a un grupo de jóvenes y lo jala el otro. A veces que no, digo, en mi caso esto sí pasó, que yo fui al grupo de jóvenes y mi hermana nunca, de una hermana, entonces nunca jaló a los grupos de iglesia. Pero a veces pasa que uno de los hermanos va a la iglesia, a un grupo de jóvenes y jala a los otros, entonces no sé si fue el caso.
No.
¿O por eso pelea?
No, peleamos por otras cosas. Pero no.
Los terrenos de la...
No, para nada. Él también estuvo en San Antonio. Había como cuatro grupos principales antes. No, todavía creo que están. Él llegó a estar, pero como es 5 años mayor que yo,
okay,
él nada más fue como unas poquitas veces y ya. Pero ahí en San Antonio también estuvo.
Okay.
Y ya, pero no, cada quien...
Cada quien en su camino.
Sí.
¿Y con tus papás cómo te llevas? ¿Cómo te llevas al principio?
Pues digo, o sea, estaba este conflicto de que mi mamá a fuerzas quería que me acercara y yo, ay, no, qué flojera y así, pero ya después sí ya conectamos. Ha sido algo muy bonito porque he visto mucho en ellos, o sea, lo que yo soy es lo que veo en ellos. O sea, mi mamá está en un ministerio de oración ahí en el Espíritu Santo.
Okay.
Desde que yo nací, básicamente. Y también es como guía espiritual. Entonces, okay, como que de ahí vengo, de que yo también soy medio guía con las personas okay, espiritual o por la parte profesional. Entonces compartimos casos. Ella todavía sigue estando ahí. O sea, hacen oración por las personas van a que hagan oración por ellas. Les platicas como que necesito esto, o tengo este problema, y ella la asesora a la persona, reza esto, hace esto, ve con el sacerdote y así. Entonces, como que somos muy iguales, ella y yo. Y mi papá y mi hermano son médicos.
Okay.
Y entonces siempre hemos platicado así como que nosotras somos las espirituales, okay, y ellas son como que atienden lo físico.
Okay.
Está padre, somos buen equipo en ese sentido. Y te digo, así compartimos experiencias, mi mamá y yo espirituales, yo sentí esto, pasó esto, o situaciones que yo necesito, ella me dice, ay, también me hace esto, o no hagas eso, y así. Y también está bien bonito el testimonio de mi papá, porque él...
Próximamente.
Con si lo invitas a él ahí te llevas toda la vida, porque él...
Bueno, hacemos temporadas.
Sí, tiene mucho que platicar siempre. Fíjate que estuvo bien fregona la conversión de mi papá. Mi papá hasta le molestaba que mi mamá fuera a misa, no era okay, tan católica así.
Se está poniendo bueno, spoiler.
Sí, no, espérate. Entonces, digo que mi papá es doctor.
Okay.
Y casi no tenía amigos, tenía un súper amigo así, su mejor amigo fallece.
Okay.
Entonces, yo me acuerdo cuántos años tendría, yo como unos 7, 8, y fue un rayo para mi papá que falleciera su mejor amigo Mario. No la manteníamos en el cementerio porque se la mantenía yendo a llorar. Le ponía música cristiana, le ponía velas, iba a platicar con él. Entonces, para mí fue muy fuerte verlo a él derrumbado por una pérdida. Y de ahí se empezó a acercar, según yo, ¿verdad? Porque pues estaba más chiquita, no sabía bien el panorama, pero sí se empezó a acercar más a Dios. Entonces digo, como que también ahí yo vi que el acercarte a Dios en los momentos difíciles, pues es la respuesta, solo así te sostienes. Entonces también a él, pues vamos a misa o también platicamos. Con él es bien botana porque él es muy musical, le gusta mucho la música, los cantos. Okay. Y siempre tiene bocinas por toda la casa y siempre pone cantos religiosos. Okay. Entonces luego a veces de que, ay, ¿ya escuchaste este? Y lo, ay, este está bien bonito, y así intercambiamos títulos de cantos religiosos, esta madre. O por él descubrí luego unos muy bonitos también y así. Entonces digo, también ahí forma parte del equipo de estar ahí cerca de Dios. Y pues así ha sido mi vida, digo, siempre ya más cercana con Dios. Y en ese mismo ministerio que te comento de mi mamá, del Espíritu Santo, también ahí he sobrellevado circunstancias fuertes, en crisis también en mi vida. Por ejemplo, pues como mi papá es doctor, yo creía que quería ser doctor, entonces estaba aferrada que quería estudiar medicina.
¿Que tú fueras doctora? Okay.
Yo conmigo, porque pues nunca me obligaron, pero yo creía que quería estar ahí porque era lo que siempre había escuchado toda mi vida. Entonces pues pensé que ese era mi camino, pero pues Dios no quería eso para mí, entonces no quedé en medicina y, hijo, no sabes, la sufrí horrible, horrible, horrible. Igual iba y lloraba y ¿por qué no quieres que te ayude? Y así, o sea, tenía mis crisis con Dios ahí bien fuertes. Y te digo que tenía estos acompañamientos espirituales, son guías espirituales, y había otras señoras amigas de mi mamá que me decían, haz esta oración, trabaja esto, trabaja lo otro, y así me fueron acompañando en esas crisis, y han formado parte importante de mi vida, porque pues sí, a veces sabes la respuesta, pero a veces necesitas que alguien más te la diga. Entonces, sí la he sabido, pero necesito que me la digan, que me digan en mis cachetadas, a ver, agarra aire. Entonces, estuvo bien preciosa esa parte, porque digo, ya estaba aferrada que quedé medicina y luego no quedé, y luego mi mamá otra vez así en la presión de, pues estudia mientras algo, y yo, es que no quiero nada. Entonces me dijo, pues aunque sea psicología o algo así, y yo, pues ándale pues. Y me metí a psicología y, oh Dios, la cosa más preciosa del mundo, o sea, era lo que yo quería, era lo que necesitaba.
Me has mirado,
tal cual, todos los ángeles cantaron ese día, se abrieron los labios, porque sí, o sea, era lo que yo quería, pero no sabía que lo quería, ¿sabes? Sí. Entonces, ya, o sea, amé mi carrera, porque es acompañar a las personas. Inclusive, siempre le he platicado que cuando la gente dice que es doctora o que va a estudiar medicina, te preguntan así, ¿qué especialidad quieres? Ajá. Entonces, a mí me preguntaban sin siquiera quedar en la escuela, y así, por responderles algo, empecé a decirles, pues, cardiología, porque se me hace bonito el corazón. Y ya desde ahí estaba como el red flag, pero ya desde ahí estaba la banderita de que, o sea, es lo emocional lo que tú buscas, no lo físico. Entonces ya cuando entré dije, por ahí va. Ya andaba cerquita, pero ya caí por fin. Entonces, pues sí, ya. Así, casqué también ahí. Pero te digo, fueron procesos, te digo, de acompañamiento, de tiempo, que necesitas el platicarlo con otras personas. Ajá. Somos seres sociales y necesitas, te digo, lo dije ahorita y siempre lo digo, el proceso cognitivo que implica el hablar implica demasiadas comunicaciones con las neuronas para que se acomode toda la información que traes. Entonces el estarlo así platicando, socializando con otras personas, y sobre todo personas de la iglesia, pues me abría el camino, la luz al final del puente, ¿no? Del túnel. Y solo así he avanzado en esas crisis acompañada, que luego también acá se me ha sido un fregón en los grupos de reflexión que te digo del trabajo. Un compañero que se llama Julio platica mucho eso, así es que no tenemos por qué transitar las crisis solos. Entonces, o sea, habiendo tantas personas, habiendo tantas herramientas, por ejemplo, ahora que tenemos la facilidad de TikTok, no manches, me sale luego, yo todo lo escribo, me encanta escribir, también es súper terapéutico, súper recomendado, anótenlo. Tengo mis varios cuadernos, porque luego me salen mensajes, pon tú, de pastores cristianos, pero pues son instrumentos de Dios, ¿no? Uh-huh. Sean cristianos, católicos, lo que sea, y dan mensajes tan bonitos, o sea, sí. Digo, son instrumentos de Dios, y yo, ¡ah, qué chido! Entonces ahí estoy anotando también, mensajes que ellos dan, que te queda el anillo, no sé, y así hay muchas herramientas, ¿no?, que podemos seguir utilizando.
¿Qué es cierto esa parte de siento que en algún punto de nuestra vida nos enseña mucho a ganar, ¿no? Que siempre ganar y que siempre es por solitario, ¿no? ¿No? Nunca es como que hay que ganar pero en equipo, ¿no? O si sacas un 10, que sea con conjuntos. Que siempre sacas un 10, que sea solo tu 10. Entonces esa parte que decías de que no pedimos ayuda, no decimos a nadie algo como estamos. Quizá pues esa mentalidad, ese pues cliché social de que nos dicen, ¿sabes qué? Es que tú tienes que salir para adelante. Si llegas un día, tiene que ser por tus méritos, no por el mérito de alguien más. O es como que en conjunto. Entonces siento que de cierta manera es como que nos educan, aparte de pues si tienes un problema, tú sácalo adelante porque tienes que pararte por ti mismo, ¿no? Uh-huh. No la parte de, bueno, pide ayuda si lo necesitas. Y porque a fin de cuentas, pues todos somos parte de, ¿no? Todos, como tú lo decías, la parte de, vamos a un grupo de jóvenes donde todos tienen mismas situaciones, mismos trabajos, uh-huh. mismos problemas, y entre todos se platican y oye, no soy el único, ¿verdad? Qué padre que bueno está con esta onda, ¿no? A diferencia de que si vas a un grupo y nomás diferentes edades, como que tú tienes tus problemas, alguien más tiene sus problemas que tú ya pasaste o que todavía no pasas. Entonces la parte de, pues tengo que ver cómo la voy yo porque nadie me entiende y no hay quien platicarle esa parte. Entonces, pues sí, esa parte de tener que platicar las cosas es bueno, es terapéutico. Sobre todo con gente que te puede entender, ¿no? La parte de que los trabajos, oye, pues, ¿cómo te fue el trabajo, no? Tengo esos problemas, yo también los tengo con mi jefe, tu jefe, o los horarios, o los requisitos, no sé. Entonces, es muy, muy importante esa parte de, pues digo, como tú lo decías, ¿no? El hablar las cosas, no quedártelas tú solo. Digo, ahorita hablamos a lo mismo, hay cosas que sí se vale quedártelas por lo personal, por lo íntimo, pero sí se vale la parte de platicarlo, para desahogarte, para pedir consejos, para lo que sea, ¿no? Aparte, pues la parte de liberarse, ¿no? Que es muy, muy necesario.
Sí, totalmente.
Y también un poquito de risa la parte de que dijiste tus papás, tu papá y tu hermano que trabajan lo físico y tú y tu mamá lo espiritual. Yo soy muy ocurrente, Dios por algo me dio este don. Es como que va con tu papá una persona y me lo doy de corazón, le checan el pulso cardíaco, no es nada físico, es espiritual, trajen ustedes, ¿no? Ese pasan ustedes la bolita. Sí, está todo bien espiritual, además hay que checarlo porque se están muriendo, ¿no? Sí, entonces... Sí. Qué padre esa parte de ser una familia en conjunto, digo. Yo te quería hacer la parte de que quizá tu papá esperaba que tú fueras médica, o tú pensabas que él, no, que él la no. necesitaba, que él la quería. No, okay. Que me acordó de un tío que sí fue, bueno, tengo un tío que es médico y mi tía es enfermera. Ajá. Entonces, cuando mi primo estudió una carrera, estudió diseño gráfico. No voy a decir nombres para que no quemara a nadie. Tú sabes quién eres. Pero estudió diseño gráfico y era lo que quería, pero estudió diseño gráfico y le gustó mucho y se graduó por promedio. Entonces a su momento de su graduación fue mi tío y no le dio tanto gusto que mi primo se graduara porque él quería que fuera doctor, que fuera médico como él, pero pues él no era lo que quería, no era lo que mi primo quería y yo terminé trabajando en el IMSS, ¿no? Terminé trabajando en el hospital porque mi tío le consiguió trabajo. Pero pues expectativa de que si mi papá es doctor, a lo mejor quiere que estudie eso, o mi papá quiere que estudie, haciendo lo estudio, pues hay un choque de emociones ahí. Y pues se vale esa parte de, bueno, cada quien es libre de estudiar lo que uno quiera. Digo, cada quien estamos llamados a algo. Te diste cuenta, ¿verdad? Te diste cuenta que andas buscando lo que según tu papá quería, y te diste cuenta que, oye, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Y te apasiona y te gusta por lo que me has expresado. Uh-huh. Y pues gloria a Dios por eso, porque has estudiado lo que has disfrutado, lo que disfrutas. Y luego, como dice el cliché, ¿no? Esa parte de que si trabajas en lo que te gusta, pues un trabajo es quién sabe qué. Un cliché, un cliché, pero si cansa, en todos modos, ir a trabajar, si cansa levantarse. Digo, porque siento que también la parte de atender clientes, de la parte de terapéutica, es escucharlos y darle consejos, es muy desgastante, ¿no? Muchas veces siento yo que absorbo esos problemas o que los cargas, entonces sí, siento que es muy desgastante, y si lo ves todos los días, como que qué cansado es tú eso, ¿no? Y después el lado de la parte que decías, yo me desahogaba con esos chavos, o sea, qué padre, porque lo escuchabas, pero ahí no te desahogabas, y bueno, dale liberada de tus problemas y de las de ellos, y te vas a casa más ligerita, ¿no? Entonces, pues qué padre esa parte.
Y que siempre vuelvo a Dios, yo siempre, inclusive te digo que en estos acompañamientos que tuve de mi guía espiritual, me tocó algún mensaje carismático que... cuando estaba todavía en esta parte de decidiendo qué carrera y todo eso, una visión que tuvieron de que iba a ser, que yo estaba eligiendo un camino difícil, pero Jesús me prestaba unas sandalias especiales para recorrerlo.
Okay.
Y siempre, no me acuerdo también en otro acompañamiento espiritual, me representaban a mí como, yo siempre le dije trapito, pero es como el pedazo de tela que usan para limpiar. Okay. El copón, el sacerdote. Entonces, era la representación de que yo era ese trapito que limpiaba las heridas de las personas.
Okay.
Pero me hacía el énfasis, mi guía espiritual, que eso que yo recogía de las personas lo tenía que entregar a él. Entonces, uh-huh, siempre, también en misa, Señor, te entrego a mis pacientes, mis usuarios, mis compañeros, o sea, sí, para yo no quedarme sus problemas, porque se le llama, pues bueno, ya es más como el burnout o el quemamiento. Yo al estar en el área, bueno, con personas, sobre todo con violencia, te cansas muchísimo, te absorben, te desgastan mucho, entonces... por eso nunca dejo de ir a misa los domingos en especial, porque es donde voy y me recargo, voy y entrego y voy y recibo. Uh-huh. Recibo energía para seguir, pila para seguir y fortaleza. Y te digo, también voy y entrego, porque y siempre hago la consagración cuando voy llegando, me protejo, me pongo armadura, me encomiendo a San Miguel Arcángel, a Dios, con la sangre de Cristo, porque me vulnero. Y luego yo, sí, me llegó a pasar muchas veces que sí, pues había mucha gente que como eres la cara de la justicia, se dirigen a ti con mucha violencia, con mucha agresividad, muy cansados, muy desgastados por el proceso legal, que es horrible, y yo me lo tomaba personal y salía llorando y sales bien cansado y sales no queriendo ver humanos, así. Entonces ahí es donde dices, hoy necesito ir al Santísimo, necesito, sí, hacer una oración especial, o no hice oración de protección. También ya le metes ahí luego anclajes psicológicos, se le llaman anclas, así como ciertas acciones, como voy a sacudir los pies antes de salir, y aquí se queda todo en el trabajo, ¿sabes? O sea, ciertas acciones así que te ayudan a... A mí me gusta lavarme a veces las manos, como de aquí se queda todo. Okay. Ciertas acciones así como mecanismos de defensa también, como psicólogo, ¿no? En esos, pero tengo mezclados, yo los mezclo pues con la espiritualidad, y pues solo así sobrevives, porque si no, sí está muy difícil, la verdad.
Sí. Yo te dije, me lavo las manos aquí como Poncio Pilato, yo no lo no responsable, lo que pasa aquí.
Sí, 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 sí. Es que luego te llevas los problemas a la casa, y sí, también sí, me pasa un chorro. O sí, sea, niños, es que cuando ves a los niños sufrir es muy difícil. Y pues digo, soy ser humano y también siento. Y había niños que me podía mucho más antes, ¿no? Y ahorita estoy como más entrenada. ya no me engancho más.
Me lloras, ni me lloras,
¿por qué? No, en el sentido que ya no me engancho, porque era muy fuerte ver a una niña, me acuerdo mucho de esa niña, que se despedía de su mamá, pero no, o sea, de esos que se la arrebataban porque la tenía el papá. Y yo sí, qué horrible, o sea, si sales tocado, si sales sí. movido, si sales así con el nudo en la garganta queriendo tú hacer algo, pero pues no puedes hacer, ¿no? Entonces te digo, pues sí tienes que agarrarte de Dios, porque no hay más. O sea, mucha gente se agarra de otras cosas, pero no sobrevives en esa selva, en la jungla.
¿No es el Jumanji?
Exacto.
Jumanji. Pues oye, sí. Ahora que lo dices, no le agarras nada como tal. Digo, a veces vas al seguro y la gente, las enfermeras, los que están ahí trabajando, no tienen tacto con la gente. Digo, que, espérate ahí, señor. Señor, me estoy sangrando. Ay, espérate, no se está muriendo. Y tú ves acá por fuera y dices, que no tienen corazón estas gentes. Pero luego ves, pues, cuánta gente no atenderá así. Y que si se pueden a empatizar con cada uno.
Personalizar.
A personalizar. Es como, oye, pues,
no te vas a acabar. No ayudan a nadie.
No te vas a acabar, que vas a querer ayudar a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. La parte de, bueno, tienes que ser un poco frío. Bueno, malamente, pero por tu bien. Uh-huh. La parte de ser un poco frío con ellos y todo va a estar bien, ¿no? Y, sí, y así sí, es algo así muy extremo, pues, a ver si, ni modo, ¿verdad? Pero, pues, sí, hacer la parte de tratar de ser un poquito frío y como tú dijiste, hacer la parte de no llevarme nada a la casa porque está canijo, ¿no? Y qué padre que esa parte que dices de, pues, agarrarte de Dios y de la oración, porque, pues, no, está canijo, ¿no? Está canijo sí. Esa parte.
Sí, sí, sí.
Oye, para ir cerrando, avanzando, ¿sientes que en tu vida hubo un momento donde dijiste, ¿sabes que a partir de aquí mi vida cambió? Un giro de 180 grados, o tienes varios momentos donde has sentido mucho de la presencia de Dios, o no sé si donde dijiste que fuiste a San Antonio de Padua y dijiste, aquí me quedo. No sé si tienes algún momento de esos. Y a veces pasa que muchas veces el retiro de evangelización es como que lo vives y de ahí tu vida cambia. Pero no sé si es tu caso o sientes que tienes otro momento ahí en especial.
Siento que han sido muchos momentos, o sea, porque te digo que también así es la vida, ¿no? Como que vamos y venimos, o como subidas y bajadas, que hay momentos que estás más cerca de Dios o hay momentos que estás un poquito más alejado. Y siempre él ha estado ahí a la puerta conmigo. De momento me acuerdo, o sea, como un momento de mucha conexión entre él y yo, que tuve en un retiro en una hacienda para allá, para Cuauhtémoc, o por allá, no sé qué se llama, Patayo. Hicimos una oración.
Ahí pasan cosas.
Sí, cañón, José, hicimos una oración, subimos al cerro e hicimos oración ahí y yo soy súper contemplativa, me encanta, aparte me encanta estar así en lugares altos y contemplar así tanto la naturaleza como la ciudad. Entonces estábamos ahí en el cerro y empezamos a hacer horas alabanza bien intensa y empezó a llover. Entonces ya estábamos bien prendidos y la lluvia como que siento que nos prendió más, se sintió como una respuesta de Dios inmediata. Y como estaba arriba, no sé, me sentía más cerca de Dios, bien precioso, así como más, como que estoy cerquita de ti y te estoy dando gracias y te amo, y porque ya llevamos un proceso de otras dinámicas y así. Entonces fue bien fuerte para mí, fue como un, sí, sí, sí estoy aquí. Y digo, así han habido varios eventos. De momento nomás me acuerdo también así como de manera general, algo como extraordinario.
Okay.
En estos momentos que te digo que me voy al Santísimo, tanto ahí como en muchas otras oraciones, como parte también de una contestación, así lo interpreto yo, siento un escalofrío siempre, casi siempre es en el brazo izquierdo. Entonces también lo interpreto así como un aquí estoy. Y bien fuerte me ha pasado también en oraciones que llegué a tener en infinitas ahí en grupo. Y para mí es bien fuerte, es como un, o sea, estás tú en tu oración y siento el escalofrío de yo, sí me estás escuchando. y así te digo, muchas veces me ha pasado eso, como porque a veces necesitamos malamente, ¿no? O sea, como Santo Tomás, que necesitamos ver, necesitamos sentir, ajá, pues casi que escuchar para tener esa certeza. Y pues pobre Dios, ahí sí se ha valido de varias situaciones así, te digo, para recordarme que aquí está conmigo, porque a veces te desesperas, o te dejas llevar por cosas de la vida y sientes que no está, ajá, pero sí, siempre está. Entonces, te digo.
Sí, sobre todo siento que, sobre todo en los momentos complicados, ¿no? Donde sentimos sí, que no pasa tan rápido, está un momento complicado y se le pedimos a Dios.
O que no hay salida.
No hay salida, o no pasa pronto. Y sentimos que Dios no está con nosotros, ¿no? Y le reclamamos y, oye, Dios, ¿qué onda? Ayúdame. Y pasa mucho esa parte. Y sobre todo también lo he hablado con mucha gente, la parte de, a veces estás en los caminos de Dios, estás ahí sirviéndole y te pasa lo complicado de lo que anda Dios.
Que no era tu mejor guerrero.
Y aquí estoy sirviendo.
Que no era tu favorita.
Favorito, y aquí, ¿qué onda?
No me estás ayudando.
Hacíamos hasta. Ajá. Vaya.
Que no me ibas a hacer el paro.
Se te acabó tu servidor.
No.
Si sabes contar, pues no cuentas conmigo. Broma.
Lo siento.
Pero sí, así pasa mucho esa parte de. Se siente así. Sentimos un momento complicado de lo. Dios, ayúdame. Y no sentimos esa ayuda, digo, es que somos muy egoístas, ¿no? La parte, queremos esa parte de que, dame esto, Dios, o respóndeme esto, y no es así, y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Pero Dios tiene su plan, ¿no? Dios tiene sus tiempos, y ¿qué pasa esa parte? O sea, nos dices, pues se lo he sentido así, y a veces no me da la respuesta que quiero, pero siento sus cosquillitas, sus calofríos en la parte izquierda, de, aquí estás, me estás escuchando de perdida. No me da lo que yo quiero, pero me escuchas, bueno, me desahogo. Pues que para esa parte sí. Y batallo. Digo, los últimos testimonios que he grabado han hablado de batallo, pero es que en batalla pasan cosas.
Si te desconectas y conectas.
Ajá. Está medio feito ya, si cada animal, me picó un animal y casi me muero, pero. Pero batallo, sí. Me picó acá y se mandaba. Se me ganglionó un poquito la piel.
No manches.
Me dieron pastillas para venir y se me quitó, pero así como que hice un match. Y fue después de ir a Pattaya.
Ajá. Entonces. Oh, por ejemplo, también ahí en Pattaya me pasó que tuve Pues ahí no te bañas. Perdón, pero ahí no te bañas. Bueno, te lavas las manos.
Si no me gusta bañar, se vayan a Pattaya.
Con toallitas húmedas te bañas. Y esa vez andábamos pues así sin bañarnos y todo eso. Y Y para mí fue bien fuerte porque nos pusieron al Santísimo en las manos. Y yo, ¿cómo voy a poner mis manos cochinas? O sea, no me sentía. Y es, o sea, psicológicamente representa tu vida, cómo recibes luego a Dios así. Entonces era una lucha de lo necesito, lo quiero, pero estoy bien puerca. O sea, mi alma está sucia, ¿quién soy yo para recibirlo? Y para mí fue una lucha interna bien intensa, pero a la vez. Dices tú, no manches, o sea, lo más sublime se baja a tus manos, se pone a tus manos, o sea, esa ambivalencia de, wow. Entonces, pues ya acepté mi inmundicia, mi suciedad. Y me puse sus pies, y me puse sus manos a su disposición.
No es mucho, pero estaba con esto.
Ajá. O sea, no es mucho, pero es humilde. Ajá. O sea, no, para mí eso fue también como un momento de conexión con él, bien fregón, así de ¿qué tiene? Yo quiero estar contigo y siempre voy a estar contigo, no importa las condiciones emocionales, físicas en las que estés. Uh-huh. Yo siempre estoy disponible para ti las 24/7. ¿Qué piensas?
Sí, vale, romántica. Ah. Eso que hace cardióloga por el corazón.
Sí.
Creo. Se la querés. Ahorita que esa parte me acordé una vez que. Pues que Dios es muy chiple. Siento que Dios es muy chiple y a veces te deschiplea así cuando lo más lo necesitas.
Sí.
A veces pasó que además como que bien estresado el trabajo y fastidiado. Y no era santo, dije, ya me alcanza a llegar. Dije, vaya, no me alcanza lo que alcanza a llegar, hermano. Dije, pues ya que me dé la bendición del Padre, vámonos. Y llegué y ya está acabando la oración. Entonces, el hora santa llegué y el Padre, pues fue y se pudo hacer la oración ya para el Tío Santísimo. Pues antes de tirarlo, normalmente lo retiran y lo guardan, ¿no? La sacristía.
Sí.
Esa vez lo retiró, bueno, lo levantó y lo pasó enfrente de nosotros. Entonces, quedé estresado, de repente pasó enfrente de mí y dije, va. Y dije, qué padre, o sea, yo vine así como que ya no tenía acaso y por lo que acaso, de modo. Y pues el Dios dijo, estoy enfrente de ti, no pasa nada, sí, claro que me alcanzaste suficiente.
Puedo dejar el universo por ti, o sea.
Ya bajamos, estás perro. Ese perro, ¿no? Ese perro. Pero sí, o sea, dije, wow, qué padre.
Sí, qué bueno.
Es chiple él.
Sí, eso, esa es la palabra que también yo soy bien chiple de él. O sea, siento que me... me contesta así de muchas maneras bien bonitas. Uh-huh. Indirectas y de... Y, o sea, te digo, siempre está ahí. El detalle es que a veces no lo quieres ver o te haces de la vista gorda o...
No tengo tiempo.
Ajá. O luego es algo que es, a mí me pasa constantemente, que es una lucha entre porque no haces las cosas como yo quiero que las hagas. Ajá. Y me enojo. Siempre nos andamos peleando, pero me reconcilia, ¿eh?
Pues no queda otra. O sea, la otra parte es que me enojo con Dios, pero sabemos que no va a ningún lado esa parte. Está bien, Dios, perdón. Y también otra vez una chava decía, es que se vale regarle la madre a Dios, o sea, perdona, pero se vale regarle y regársela a Dios. Y es como, pues dicen, es una práctica con tu papá, con tu amigo, como lo que tú quieras verlo. Es una práctica, entonces se vale regársela, se vale desahogarte. Y no te voy a dar nada bueno, pero te vas a desahogar.
Te desahogas.
Desahogas, ajá. Y ya, bueno, está bien, ya Dios te ayuda a entender.
Y ya ves tu error. Ajá.
Pero se vale, digo, no está chido, ¿verdad? Sí, sí,
te lo permite.
Sí, sí, te lo permite. Es lo que yo así como que, ahí vienes otra vez.
Sí, sí, sí. Échale. Sí, conmigo está cansado, pero pues me ama.
Otra vez, Abril, ahí vienes otra vez, Abril.
Aguanta vara. Sí, 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 ya sí. Sabe que conmigo es así.
No, en tus días, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Sí.
No necesariamente, pero sí. Así es la dinámica de estirar y aflojar.
Con Dios. Lo importante es no alejarse, eso es lo importante. ¿Verdad?
Totalmente.
Te puedes enojar con Dios y te vas, pero si te vas, pues ya te cargo, ¿no? Entonces, sí.
No, sí, tú eres el que pierdes y te vas.
Así como que dicen, el que se enoja pierde. Pues, exacto. Si te enojas y te vas, pierdes. Te enojas y te quedas, bueno.
Y más con él, ¿eh? Porque te digo así. No, no. No, gracias.
Quizá quieres una vida sin mí, dale, dale.
A ver, inténtalo.
Como dijo la Jenny, ¿por qué no le calas?
Pero sí.
En paz, cáncer la Jenny. Ya por ir cerrando, ¿qué hubiera sido Abril? ¿No hubiera conocido a Dios?
No.
Si no hubiera aceptado su invitación con tu amiga, hasta que no manches, del grupo, no manches, aquí va el grupo de jóvenes. Tu mamá que está insistiente de que...
Mi vida sería bien gris, bien triste, o sea, apagada. No, lo concibo, pero por nada del mundo, o sea, digo, todas esas crisis que llegué a pasar o que sigo pasando, o sea, no tendrían ese consuelo, no tendrían solución, ese sobrellevar, o sea, vivir en depresión, no sé, o sea, crónica, ni psiquiátrico.
¿Será mi cliente?
Sí.
Mi mejor cliente.
No estaría donde estoy simplemente, porque, por ejemplo, el trabajo en el que estoy ahorita fue totalmente una diosidencia, o sea, yo también, como tú, no sabía que existía eso. Me decían, ahí en la Bolívar, y yo, ¿qué? O sea, conocí la psicología.
¿En la qué, pariente?
¿Dónde?
¿En la qué, pariente? ¿En la Bolívar? ¿En la Boliqué?
En la universidad te lo platican así de psicología jurídica y haces evaluación de para saber si es inimputable o imputable, o sea, si lo castigan o no. Pero ya, o sea, nunca sabía que existía eso en Chihuahua, entonces... Sí, fue así como que me dijeron, te queremos aquí, vamos a necesitar psicólogos, y yo, a la madre, o sea, no, es bien difícil entrar ahí, y Diosito me puso ahí, y aparte me puso a cuidar niños, yo odiaba a los niños, no me caían bien, y dijo Diosito, tengan
que
niños.
¿Te gustan?
Permíteme, aquí tengo una lista de muchos niños.
Ah, de secundaria, sí. La tarde, más rebelde.
Sí, exacto, así, claro. Tal cual. Okay. Y fíjate que gracias a Dios, ahí en ese trabajo, pues, como yo los cuido, ya los amo, o sea, súper amo a los niños. Entonces, okay. O sea, él sabía que los iba a amar, pero...
Sí, él sabía.
Tenía mi proceso de reconciliación con la parte infantil, con la población infantil, y por eso me puso ahí.
Sí, así es. Ajá. Así es Dios. No quiero esto. Ah, que lo quieres. Dame paciencia.
Es lo que necesitas.
Que quieres paciencia. Ahí te va a dar problemita para que tengas paciencia.
Sí. Y me ayudaba mucho también poniendo en mi casa o así en el espejo frases también así, sobre todo esa de, si Dios te puso aquí, es porque vas a dar fruto. Y yo, Ay, Diosito, pero qué difícil fruto, ¿verdad? Pero sí.
Me estoy sacando, riega más porque...
Sí. Échame una nuecita, porque...
Échame sol porque no me está dando fruto esta banda.
Sí. Entonces está padre, también es una buena técnica. Poner post-its o así como... en recordatorios, en el teléfono, de imagen. Bueno, es que te digo, yo soy súper visual, así necesito como la frase escrita también.
El post-it es la mejor.
Sí.
La mejor empleada del mes, ¿no? Claro. Sí. Luego porque dicen que si no se echa porras, no quieren, ¿no?
Sí.
Hay gente que te echa porras, pero se vale, ¿no? Se vale. A veces poniendo notas ahí que ya...
Porque a veces solo tú sabes las batallas que estás librando o lo que te está costando.
Malamente, pues aparte no platicar, ¿va? Pero,
exacto, sí. También. Pero también es válido el, ¿sí?, darte tus palmaditas y vamos a abrir, pues.
Eso, pase como 4, combo, maxi combo, me lo merezco.
Sí.
Gastos necesarios, pero tarjetazo.
Sí, sí, para eso trabajo. Para eso me canso.
Más pichada que más eso.
Con
aguacate.
Se ve
que lo necesito, con aguacate y limón.
Sí. Y sal. Sí.
Pues sí, ahora sí que sí, padre, reconocer esa parte de no estar aquí, no tener lo que tengo ahorita por la oración, por Dios, pues sí. Ahora sí que lo he platicado en otras ocasiones, esa parte de, pues a veces la gente dice, oye, qué suerte tienes, qué padre que pues, puedes entrar ahí, o eres muy talentosa, o eres muy hábil con los adolescentes, pero pues no, o sea, si uno pone su cosecha, ¿no? Pero de fin de cuentas, cuando estamos en los caminos de Dios, sabemos que es Dios, ¿no? Yo sé que obra, yo sé que nos pone aquí, yo sé que nos pone acá, yo sé que nos ayuda a expresarnos, que nos ayuda a hablar. Entonces, pues qué padre, aparte de pues, que sin Dios no haría eso. Tengo todas estas gracias a Dios, que sí lo disfruto, que sí le pongo en mi cosecha, pero pues, es Dios, ¿no?
Sí.
Dios es el que obra, el que mueve esas... Tú eres el peón del rey. Tú para acá.
Así es, humildemente.
Humildemente, es un peón.
Donde él me ponga. Sí.
Oye, Dios, me van a golpear allá a sobrevivir. Bueno, pero te moriste.
¿Para qué costo? Ya sé.
Te moriste, ¿no?
Ay, no. La verdad. Desconfiaste de mí, sí.
Que todo traumado, estás viva.
Quedé con un tic, pero...
Tengo miedo a la oscuridad. Pero sí, así es Dios.
Pero te moriste.
¿No? Entonces, estoy renegando.
Sí.
Muy bien, ya para acabando, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos atreve a conocer a Dios, que en su momento se le puede hacer aburrido como te invitaba a tu amiga, o que tu mamá te decía, mija, vaya a la iglesia y no te gustaba, o que la gente que está en un trabajo y se le hace muy complicado un ambiente laboral en que está y que no se acerca de Dios?
Pues yo invitaría a la gente a que en verdad le dé la oportunidad a Dios de que guíe su vida y de que los acompañe, porque solo con él puedes y podemos, digo, transitar tantas situaciones tan difíciles, y de igual forma no tenemos por qué pasar esas situaciones solos, o sea, y qué mejor que la compañía de Dios. Pero para mí lo más sublime es la Eucaristía, tanto recibirla como contemplarla y estar ahí ante Él, desahogándote. Entonces los super invito a las capillas de oración, o te digo, y también los he escuchado de varias personas que también nada más se paran afuera de la iglesia porque están cerradas o porque te da pena, no sé. Porque necesitamos así como que algo, una imagen, entonces que se permitan ser acompañados por Dios, obviamente por Mamita María, de los santos, que también están a nuestra disposición. O sea, eso se me hace también bien fregón, que dices tú, habiendo tantos santos, el otro día estaba tratando de hacer como memoria así de cuáles conozco, la neta es que sí nos falta. Y no en el sentido de que los idolatremos, sino de que, o sea, son amigos que están enseguida y son palancas. Sí. Entonces, úsalas, o sea.
Influencias.
Sí. Entonces, pues es eso, o sea, dejarse acompañar de lo verdadero, de lo sustancial, de lo más poderoso, lo más bueno a lo que te puedes acercar. Es simple, es dejarte ayudar. Ah, te iba a decir esa parte que, culturalmente, como decías, no nos enseñan a pedir ayuda, ¿no? Como de, resuélvelo tú, o a ver, no te, pues muy machito, no te muy maduro, o así te confrontan. Y te digo, no necesariamente, sobre todo batallas espirituales, crisis emocionales, no las tenemos que pasar solos. O sea, y teniendo ahí a nuestra disposición al que creó, al universo, al mundo, que te dice, cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, yo aquí voy a estar, dejo al cosmos de existir por atenderte a ti. No sé, qué falta de respeto de nosotros, más bien el no recurrir a él, ¿no? Está a nuestra disposición.
Sí. Es que bonita manera de terminar. Esa parte de acercarnos a Dios y apoyarnos, sobre todo en momentos complicados de Dios y hasta una comunidad, ¿no? Siempre, sí. Siempre lo he dicho así, como que si puedes tener la oportunidad de meterte en una comunidad, formar parte de una comunidad, hazlo, ¿no? Esa parte no te la saltes, porque digo, pues es como que tenemos momentos complicados, pero nosotros estamos en los caminos de Dios, sabemos que el apoyo de la gente con su oración es muy, muy importante, ¿no? Entonces, esa parte es pues, qué padre que la dices. Uh-huh. Esa de, si tienes problemas, oye, se vale algunos compartirlos, algunos no compartirlos, pero en fin de cuentas, pues están apoyándote de la oración. Apoyándote de la oración, si la gente no te puede ayudar físicamente, te puede ayudar espiritualmente con la oración y todo va a salir, todo va a salir.
A lo mejor si te dan un consejo chido, o te escuchan, a veces simplemente mucha gente lo único que necesita es ser escuchado. Ajá. Entonces a lo mejor desde ahí ya te desahogas y avanzas, ¿no?, en tu proceso sin que te digan qué hacer.
Sí, a veces hasta la parte de contarlo, es la parte como que se te desnubla la mente y ya son las cosas más claras, ¿no? Ajá. Ya sabes para dónde irte, qué hacer y qué no hacer, a diferencia que estás con la mente nublada. O ciega por el sentimiento que traigas, el enojo, coraje, tristeza, pues difícilmente puedes solucionar algo, ¿no? Digo, es como que lo vas a solucionar así de un día para otro, pero es muy bueno esa parte de desahogarse y ya que las cosas sean más claras para poder atajarlo más pronto. Muchas gracias, Abril, gracias por testimonio, gracias por el tiempo, gracias por este momento de chascarrillos y cosas de Dios.
También Dios es gracioso.
Sí, muy gracioso. Es muy
chiste. Se pasa de gracioso.
Se pasa de chistoso. No manches, no. Te parece gracioso esta fría que me pusieron. Tú la pediste. Tú quedas de paciente, ¿vale? Espero el testimonio de Abril le sirve para acercarse a Dios. Si siente que algún conocido le puede servir el testimonio de Abril, comparte el testimonio. Como siempre le decimos, la idea es todo salir adelante. Haz cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero. Solemos empezar ahí, pero ahorita como ya elegimos el testimonio este con Abril, la parte de desahogarte, la parte de hablarlo, la parte de compartirlo con alguien más, ayuda mucho. Entonces no es como que la gente va a resolver tus problemas, o sí, ¿por qué no? Pero aparte de desahogarlo, contarlo, ir con un psicólogo presencial o con Dios, presencial. Un psicólogo humano o Dios, esa parte pues te sirve mucho, ¿no? Te sirve. Entonces vayan a terapia, no es... Y esa parte la contaba hace rato, ¿no? La parte de que antes, si tú decías, voy a terapia, está loco, necesita ayuda, ¿no? Pero ahora como que ya está más normalizado, gracias a Dios. La parte está más normalizado y le voy a decir, pues requiere ayuda, requiere apoyo, requiere otro punto de vista, porque como tú le decías, aparte de a veces, sé lo que tengo que hacer, para alguien no me lo dice y luego, ajá, sí, sí. Ya lo sabías, pero que alguien más te lo diga, que no, pues tienes razón. Entonces, la parte de ir a terapia es buena. Y tampoco sabrán ahí, ¿no? Es como que, oye, se resuelven mis problemas porque eso no va a pasar. Pero bueno, pueden ir a terapia con un psicólogo, pueden ir a terapia con Dios. Si son en el ambiente de la religión, pues vayan con un psicólogo que tenga pues, su misma religión para que pues, pueda darles consejos más encaminados a su fe. Y pues vayan a las capillas de oración perpetua, son muy recomendables. Ahorita, gracias a Dios, hay bares en Chihuahua donde puedes ir cualquier día de la semana, cualquier horario. Son muy buenos para desahogarse, digo, no es como que se te va a quitar el problema, pero bueno, te vas en ese momento, te desahogas y ya.
Súper.
Hay más espacio para otra vez agarrarle, para echarle más carga, más problemas al corazón, pero al menos te desahogaste un poquito. Entonces.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues muchas gracias, Abril, yo lo sigo bendiciendo, nos vemos en la próxima.
Gracias.